presidente, rindieron anoche un sentido homenaje al expresidente Néstor Kirchner a 6 meses de su fallecimiento.
Bonafini y Carlotto participaron del programa 678 de la televisión pública, en donde recordaron al exmandatario con intervenciones que destacaron desde sus conversaciones personales hasta sus acciones políticas como presidente.
Analizan el desarrollo de energía geotérmica en Jujuy.
El gobernador de la provincia, doctor Walter Barrio Nuevo, recibió directivos de Power Inc. con oficinas en Canadá y de una filial Geotermia Andina, sociedad anónima, compañía que ejecuta una serie de estudios de factibilidad en la zona del volcán Tuzgle, en el departamento Susques, con vistas a generar electricidad a través de recursos limpios y renovables. Conde Serra, referente a la firma canadiense, señaló que el encuentro sirvió para transmitir al gobernador avances y continuidad de operación de la empresa con la finalidad de acelerar los pasos de inversión para la generación geotermoeléctrica en una zona muy interesante de la provincia de Jujuy. También destacó que el proyecto favorecerá un sinnúmero de emprendimientos mineros de litio, por ejemplo, que requieren de electricidad, y también con su visión social a puestos en la zona que requieren de una fuente eléctrica y de calefacción, originando también numerosos puestos laborales en un futuro inmediato. Pedro Tagacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública.
Trabajadores estatales de Neuquén reclamaron mejoras salariales y laborales.
La Asociación de Trabajadores del Estado se movilizó por el centro de la ciudad de Neuquén Capital por recomposición salarial y en defensa de la salud pública. Una movilización de trabajadores y trabajadoras de salud de toda la provincia confluyeron frente a Casa de Gobierno, donde se realizó un acto. Carlos Quintriqueo, secretario general de CTA Neuquén, fue pesimista respecto a la reunión próxima con el gobierno.
Lo que ha hecho en las distintas mesas es buscar la forma de dilatar que discutamos entre trabajadores la composición de las mesas. Por eso nosotros no tenemos las mejores esperanzas en que realmente hoy lleven una propuesta que satisfaga realmente lo que están requiriendo los trabajadores. De hecho, cada conflicto lo han ido dilatando en el tiempo, creyendo que con eso van a ganar tiempo, los trabajadores van a dejar de pelear, digamos, lo que es al contrario. Cada día las medidas de fuerza van teniendo más fuerza, se suman más compañeros a la pelea. Bueno, prueba de eso está que hoy gran parte de la administración pública está parada.
Desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio, Radio Nacional, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 19 grados, 2 décimos, humedad 74%, cielo nublado.
En la Quiaca la temperatura es de 14 grados con el cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Mañana,
la
tarde,
radio,
noche,
pública.
Nacional. La radio pública tiene
brújula.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori, y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Hemos llegado hasta este multiteatro de Carlos Rottenberg en Corrientes 1283. Como colofón de un día de estupendas obras teatrales, estamos nosotros, digamos, como un final hecho de rescoldos de un fuego que se ha apagado.
Oh, no somos una coda, por lo menos, así.
Para mí somos la brasa encendida.
Sí, de un gran fuego.
Como si hubiera brasas apagadas,
sí,
¿no? Pero...
claro. Sí, hay.
Sí, ya no es brasa.
Se llaman carbón, qué sé yo, no sé. Señores, vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigos. Buenas noches.
Esta noche el invitado especial es Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Bueno, Barton, no se demore en dar noticias de nuestras próximas actividades.
Mañana estaremos en La Plata. Esto es importante que lo recuerden.
Sí.
Incluso ustedes que tienen que ir también.
No, yo no.
Ah, no, usted no.
No, Badorio.
Badorio. Pero haremos el programa...
Pero está loco, ¿no?
¿Cómo?
Está loco, Dorio.
Sí, pero no por ir a La Plata. Sí.
No, pero yo tampoco lo dije que por eso.
Ah,
pero usted dijo Dorio, yo me lo imaginé y me parece que está loco.
Pero usted dice...
Yo lo vi en el show de Alejandro Molina.
Sí.
Y confirmé que está completamente loco.
¿Pero quién está acuerdo ahí en ese programa?
Nadie, evidentemente. Pero al ver la cara así de Dorio haciendo declaraciones...
Dije, pero es Caparrós el del show.
Claro, haciendo en el papel de Martín Caparrós. Mm. Es uno de los...
Qué papeles. Bien lo hace, ¿eh?
Hace mucho mejor que de él mismo.
Sí, le sale muy, muy bien. Decíamos que mañana estamos en La Plata, en el Coliseo Podestá... Con entrada libre y gratuita, por supuesto, como siempre.
Sí.
¿Y qué más? El sábado repiten, recordando el show de Alejandro
Molina.
Sí,
Molina. También lo repiten esta noche a las 2 de la mañana, creo.
Ay, ¿por qué no nos juntamos y después
sí,
del programa
claro,
nos vamos?
No llegamos. Podemos ir a la pizzería de enfrente y reclamar pistola en mano.
Sí.
Que pongan Canal Encuentro para ver el show de Alejandro Molina.
Sí, primero hay que reclamarles que abran.
Sí, también.
Se va a presentar Cabernet, sí,
el
señor.
El
viernes en La Plata. Mañana estamos nosotros
el jueves, Cabernet el viernes. ¿A dónde se presentará Cabernet?
Ahí en 1771, en Ciudad Vieja.
Bien.
Eso va a ser a las 9 de la noche, el show.
Bueno.
Eso va a ser el viernes.
Yo estaré el día 6 de mayo en la Feria del Libro a las 6 de la tarde, recibiendo un premio nada más.
Sí.
Van a...
Pero va a hablar, va a decir algo.
Voy a decir muchas gracias, no se hubiera molestado, todas esas cosas. Y lo que voy a decir carece de todo interés. Y lo que digan ellos me temo que también, porque ¿qué van a decir? Le damos un premio a este señor por tal y tal cosa, van a decir cosas que no son muy interesantes, pues son cosas que hice yo. Van a exagerar.
Pero hay que exagerar.
Si no, les va a quedar el premio como injustificado. Van a tener que exagerar un poco. Decir, este trabajo que ha hecho este hombre por la cultura. Mentira, yo acá me divierto. A mí que me importa la cultura.
Bueno, sí, pero usted tiene que decir que sí.
A mí me importa divertirme, pasarla bien, leer unos libros buenos y también salir con minas. Todo eso me gusta.
Eso conforma una cultura.
¿Qué me importa a mí si la cultura va para adelante o va para atrás? Pero bueno, ellos creen que sí, que yo estoy todo el día, oh, a ver qué puedo hacer por la cultura.
Es que es así, como
claro
uno se preocupa
así.
Por la cultura.
Claro, a mí, por casualidad y por suerte para mí, me gustan algunas cosas que son inteligentes y me divierto con ellas.
Claro.
Entonces, chao, uno aporta a la cultura, me gusta.
Bueno, pero le dan el premio por eso.
Sí, yo, mirá, si me dieran el premio por todas las cosas que me gustan. Mejor que no fuera usted a la ceremonia.
¿Y quiénes subirían a agradecer?
Sí. No hay escenario que alcance.
Imagínese otra que la transmisión Martín Fierro que dura 3 horas. Eso no termina más.
Bueno,
¿qué programón sería ese? Para mí, y hay que crear un premio por otros placeres, por otras... hay que ser además agradecido o agradecida y premiada.
Querido Barton, ya que esté... empezó a pensar,
sí,
porque no completa su pensamiento diciéndonos qué ha hecho usted esta tarde por la cultura, sí, o al menos por sacarnos a nosotros de la angustia.
Intenté comprar pan con sabor a pan.
A ver, ¿cómo es eso?
En las panaderías abundan de... El pan se ha multiplicado, se ha diversificado más que multiplicado.
Sí,
sí, sí, sí. Se ha... atomizado, sí, en tantos sabores y formas que es muy difícil encontrar el pan primigenio.
Sí, es que no recuerdo cómo era el pan.
No hay más.
¡No hay!
¿Qué
a
gusto
mí me gusta,
tenía?
Por ejemplo, mojar el marroco,
sí,
en el huevo frito y comerlo.
Sí, qué rico.
No, no se puede hacer sin que un sabor usurpador aparezca en el medio. Y dice, huevo frito, pan. A ver, no.
Queso.
Queso, cebolla, tomate.
Sí. Morrón.
Morrón.
Salvado, lo cual ya directamente la muerte misma.
Salvado el hombre. Albahaca, qué sé yo.
Así, acelga. O cosas indescifrables.
Sí, o directamente ni siquiera tienen la consistencia del pan. Basta con ver la panera que te traen,
sí,
en cualquier restaurante. Hay de todo menos pan. Imitación, sí, de pizza. Una galleta que parece bizcocho de grasa, pero que no son ricas.
Es todo, sí, lo que sobra en la pizzería.
El pan
le dan
super negro, muy lleno de...
De semillas.
De semillas, de cualquier cosa.
Sí, no están
de nabo, por,
sí,
ejemplo.
No están exagerando con las semillas en los panes integrales, digo, ¿no? Que usted parte el pan,
sí,
y saltan,
señor,
semillas y pajaritos.
Salen las semillas así, volando, como...
Le vienen las palomas, no coma la vereda eso.
Sí, claro.
Porque se le
tiene
llena.
Tiene mucha razón, no hay más pan.
No.
Se acabó el pan.
Se acabó. Y lo que llaman pan,
sí,
neutro, porque uno dice, deme medio kilo de pan. Y dice, ¿qué pan? Y hay que explicar que ningún,
sí,
sabor.
Sí, sí, sí. Aquí llaman al dueño para darte pan verdadero.
Bueno, cuando deciden qué es el pan,
uh-huh,
le dan una cosa que no se pone dura. Nunca. Antes el pan se ponía duro, usted lo dejaba...
Sí, pero es que es imposible de separar en mendrugos, digamos. Usted tira y no se rompe.
No. El pan ya no se pone duro, se pone gomoso. Usted lo deja 3 meses a un pan, que es el,
sí,
tiempo que,
sí, sí,
aguanta,
sí,
sin pudrirse.
Y va a por él y sigue siendo tan incomible como el primer día.
Sí, señor. Y está hecho todo una goma que lo puede usar,
sin
para...
Sin embargo, hay algunas panaderías tradicionales que por ahí te venden el pan bajo la forma clásica, digamos, la novedad, la heterodoxia más grande es una flauta.
Sí.
Y después ya está, no hay tanta cosa, ¿no?
Y tiene eso...
Pero
que...
hay muy pocas de esas panaderías.
No, sí.
Yo no conozco ninguna.
Miñones ya casi no se ven.
No.
Miñones.
Que pan casero no se ve.
El pan
ven
casero.
Con ese.
No, ese no hay más, no.
Ahora, los que llaman pan no casero, más, no, que era un pan medio...
Nah, mentira.
Desabrido. No,
pan, cualquier cosa, le llaman cualquier cosa a cualquier otro.
Más inflado, así, más gordo.
A ver,
más blanco.
Miñones, un pan cualquiera. Flautines, un pan cualquiera.
Y la milonguita, porque está milonguita y flautilla.
Cualquier cosa. Milonguita no hay más. No hay más,
la
señor.
Milonguita y flautita.
Vaya a buscar milonguita, cualquier... no saben lo que es.
Ay... No se llamaba casero, ¿cómo se llamaba?
De fonda.
Este no, mira, te lo voy a dibujar, ya que
tome,
estamos en radio.
Sí, ya que
dame un lápiz.
En radio.
No.
Tomá.
Pero tiene un nombre, yo no sabía el nombre. Este es un pan así.
Uy, pero ¿qué es el dibujo? No, no sé si eso es pan.
La carpa.
No, y... Sí, no, pan.
¿Cómo saben si no ven esto? Que
pero
que
ahí.
Que tiene esta forma y suele romperse de acá. Y
¿eso
es medio
un pan?
Pan...
Muéstrenlo al público.
No, no casero.
No, ya sé lo que hiciste. Como una pelota de pan.
Sí. No, no es una... Como una flor de loto. No,
y viene varias. Venía...
¿Cómo?
Cremona.
No, la cremona no es flor de loto.
Algo parecido así.
Rosetta.
Algo parecido
a
eso.
Claro que sí.
Pero no se llama así.
A ver quién se gana el premio. Vamos. Rosetta no, pero están cerca.
Bueno, no me acuerdo. Bien. No me acuerdo. Vamos a perder todo el programa.
Rosetta luxemburguesa.
Todo el ciclo. ¿Usted a qué panadería va habitualmente? ¿O comete el error de comprar en los supermercados el pan? Porque el pan del supermercado es el peor que existe en el universo.
Sí, señor.
Sí, señor.
Aquí alguien lo dice. Pero
hay una cosa peor que estos panes
de supermercado. ¿Cuál es peor?
No, las facturas son peores.
Ah, las facturas industriales.
Las facturas industriales que incluso bajo marcas supuestamente caseras
se
desparraman por todas las panaderías, por todas las ventas de combustible.
Sí, señor.
Usted va a tomar un café con leche y son siempre la misma clase. Adviértase esto. Si usted va a tomar café con leche con Medias Lunas a una estación de servicio, verá que las Medias Lunas son de la misma marca en todo el país.
Sí.
En todo el país. La nafta puede ser de otra marca.
Pero la Medias Lunas
es la Medias Lunas hacen un corte vertical que atraviesa, u horizontal que atraviesa a la Shell, a la YPF, a la Texaco, a la ESO, a todas.
Y tienen ese almíbar que se le pega en el paladar una costra de Medias Lunas.
Que tiene un gusto innoble.
Sí. Sí.
Y una consistencia
pegajosa, ¿no?
Sí, no, pero además que evidentemente no ha visto un panadero. Son horribles. En cambio usted, la factura, va quedando poca también, pero hay la factura de las panaderías, incluyen tortitas negras,
sí,
media luna de grasa, media luna de manteca que tiene su... Usted tira y la media luna se rompe. No, esta no, esta es una cosa, no tiene rollito.
No,
la
y además...
media luna se hace con rollito, usted sabe.
Claro, la van rollando.
Usted hace como un rombo y luego lo enrolla desde las puntas. Así se hace una media luna.
Claro.
Esto no, la hacen como mi vieja, que agarraba masa y como si fuera plastilina dibujaba así una media luna y la metía en el horno. Después salía una cosa que era espantosa.
No tenía aire adentro.
Ponía a los hijos contra los padres. ¿Por qué cree que...? Tuve que ir 20 años al psicoanalista por culpa de esa media luna que me hacía mi vieja. Bueno, estas que venden ahí por ahí son así de malas.
Sí, además no tienen gusto, tienen no tienen el gusto a media luna, digo. Tienen
gusto a otra cosa.
A chupetín, a chupetín.
Puede ser.
Puede ser. Eso,
usted la chupa la media luna para...
No, él sabe mucho de gustos de cosas porque sí, se la pasa degustando.
Soy especialista en gustos, sí. Sommelier.
Sí, sí.
Yo huelo antes de comer, huelo.
Ah,
yo soy, no tiene
Rolón,
olor.
Rolón también. Antes de comer le siente el olor a las cosas.
Yo, ¿sabe? De chico cuando me mandaban a comprar pan, porque me mandaban a comprar pan.
Y sí. A mí también. ¿Iba con la bolsa de Red?
Sí, claro que sí. Sí.
Agarraba el
¿Lo
pan.
¿Lo imagina, Barton?
Sí. Lo imagino hoy.
Y yo creo que lo mandan hoy.
Sí.
De todas las personas que estamos aquí, incluido el público, los técnicos, la dirección de la radio, si toda la gente está mirando el programa.
Sí.
¿Cuál es la persona más adecuada para ir a comprar pan?
Barton.
Barton. Tiene escrito en la frente, mandame a comprar el pan.
Bueno, así fue siempre. Y yo venía con el pan calentito.
Sí.
Lo agarraba de la costra, vio que hay una como un surco, que el buen pan.
Sí, el pan, que ya no hay más de ese pan.
De ese pan
tiene
no
como un tajo en el medio.
Un tajo. Metía la mano en el tajo, si me permite.
Amigo. Eso por el camino.
Por el camino.
En plena calle, o sea, ni siquiera tomaba la precaución.
No, llegaba con la mitad.
En el zaguán o esconderse en el quicio de un portal.
No, pero me lo ponía mano en el tajo.
Sí.
Abro.
Metía los dedos. Hasta
bien adentro.
Sentir bien el calor de la amiga.
Sin partir. Y me lo ponía acá.
¡Oh! En la boca.
Me da impresión gesticular, pero...
No, no, o sea, después de esto, ¿qué puede pasar?
Como una mascarilla de cirujano. Sí. Y me iba así oliéndola.
Me iba oliendo
la amiga.
El camino. Sí, sí, sí.
Así.
Ahora, el pan que usted olía, ¿después se lo comía o lo volvía a meter Ojo, porque pan que se huele, pan que se come.
Y sí.
Porque hay gente que va a las panaderías a oler.
Sí.
Creo que el olor a panadería es lindo.
Sí.
Especialmente las panaderías buenas, ya no quedan. O hay pocas.
Hay pocas.
Hay pocas. Yo trabajé en una panadería buena, de las buenas.
Ah, ¿de las buenas?
Sí, sí. Y bueno, el dueño se había dado cuenta de que había gente que venía a oler. No me... olía disimuladamente. Se acercaba a su color de mirar un precio y mientras tanto olía. Y un día lo paró a uno. Tipo.
Pero ¿por qué lo paró? Es libre, señor.
No. ¿Qué venís a oler acá?
¿Qué va a cobrar el olor? ¿Usted no se puede oler?
Sí. Y puso un cartel.
¿Qué cartel? ¿Qué decía el cartel?
Factura, qué sé yo, la gana, olida, $2.
¿$2 la olida?
A oler todo.
Pero si a veces es inevitable que uno huela, si tiene olfato, uno está ahí y
no,
huele.
Pues si te llevas algo, no.
Involuntariamente, huele.
Si vos te acercás y empezás a pasear la nariz por todos los productos de la panadería, así yo no vendería nada si todos hicieran lo que tú.
No, pero se tienta, uno se tienta con el olor y empieza a llevarlos otra.
Ay, no, no, ahí no le cobraba. Solo por oler. Si olía solo y por se oler. Iba, no, $2.
¿Hay $2?
Está bien, señor.
Otro asunto que le quiero preguntar antes de que se vaya.
Sí.
Los grisines.
Sí.
¿Hay grisines? Discúlpeme. ¿Hay en los restaurantes grisines?
Pero... sí. ¿De dónde los consiguen?
¿Dónde se ven?
¿A quién se los compran?
Y un mayorista debe ser que le vende los paquetitos de A4. Esos paquetitos...
Acá, en un tiempo, en un restaurante donde íbamos siempre...
El maestro cubano dice
no
que
sé, era... este se hacía en una calle que queda no lejos de la residencia presidencial y de cuyo nombre no quiero acordarme.
Así que el maestro cubano era uruguayo.
Bueno,
también como Gardel, todo era
son horribles los grisines.
Sí.
Pero cómo son, no, discúlpeme, acá sí, nos vamos a pelear.
No tiene ningún sentido.
¿Cómo nos va a tener? El grisín es uno de los inventos gastronómicos más importantes de la era moderna.
Sirve para curar la lombriz solitaria.
No. Le abre el apetito, usted se llena de eso y consume más comida luego.
Y bueno, aparte, no son feos, no tiene gusto a nada y tiene muchísimas calorías. A mí me dijo el doctor Cormillote un día.
Sí, dígalo.
Lo encontré a la noche.
Dígalo acá.
Y me salió de...
¿De dónde?
De atrás de una puerta me sale el doctor Cormillón. Sí,
bailando tap.
Sí, y me hace una toma de cabeza.
¡Ey!
Y desde atrás me dice, los grisines tienen tantas calorías que ni te lo puedo decir. Preferible, dice, comer un asado.
¿Cómo va a ser preferible comer un asado?
Cuatro grisines es lo mismo que todo un asado completo, con la chura, con todo.
No, señor.
Sí, señor.
A mí no me importa.
Ese es el error de muchas cosas que comemos que nos parece que son light y en realidad al revés.
Pero no nos parecen más. Que son light. Yo me bajo 8 o 10 paquetes de grisines. No.
Ese es el asunto.
Y sí, porque uno
porque
está esperando.
Porque uno con el cuento de que es light se baja muchísimas toneladas de productos light.
Y sabe lo que me gusta es encastrar el grisín.
¿Qué cómo le gusta la palabra encastrar?
¿Y dónde encastra el grisín?
En el rulo de la manteca, cuando le sirven el rulo.
Ah, yo creí que... en las roscas de Pascua, por ejemplo.
¿Usted?
De una punta y de la otra, formando una especie de mancuerna.
Mm. Ah, no.
Notable,
Y va comiendo una punta, la otra.
Y después... No te le queda en la mano después.
No, encastrando en distintas mantecas.
Sí. ¿A usted le gusta la pasta esa que reparten en los restaurantes?
A mí me gusta todo. Lo que me den en los restaurantes me gusta todo.
No podemos hablar entonces, nosotros que somos verdaderos gourmet,
claro.
Y que sabemos lo que es un pancho.
Sí.
Con un tipo como este que se come cualquier cosa.
No, cualquier cosa, manteca. Usted pero... dice la terrín.
¿Qué?
La terrín.
No, puede ser arriba o abajo, no importa dónde.
No, la terrina que le traen, esa especie de paté que le traen en el restaurante, ¿a eso se refiere?
No es paté, sí, señor.
Bueno.
Es todo lo que le viene sobrando, lo meten en un...
en un procesador, en un multiprocesador.
Y claro, te lo dan.
Y sí,
ahí,
y delicioso.
Que hace así como diciendo, calculá si es gratis lo que será esto.
No, peor es cuando eso viene muy frío de la ladera.
No, pero sí, en general sí. Viene después de dar vueltas sin que nadie lo toque por muchas mesas. Y cuando alguien le saca algo, lo rellenan de nuevo, le dan una mano nueva y te lo dan. Es siempre más o menos el mismo frasquito.
Yo se lo dejo limpio, limpio eso con el...
Oh. ¿Usted le pasa la lengua? Ya, in extremis.
Me dan ganas, pero no lo
yo
hago...
Yo lo hago con muchas cosas.
Pero en su casa.
Mi casa, donde fuere, señor. ¿Qué voy a llevar? Estoy en un hotel y me dan un frasquito chiquito así, ¿cómo se llama?
Ah, eso, sí, eso.
Un tarrito de dulce de leche. Ah, sí. Le paso primero la cucharita, me como sí. Lo que... Y después queda en los bordes algo, que me lo voy a llevar a mi casa.
Bueno, pero en un lugar público está
agarro
metiendo
y
la lengua.
Le meto la lengua y listo, y le saco lo que queda adentro.
No, y ojo, ojo.
¿Qué va a andar desperdiciando?
Ojo con esos frasquitos que son tan chiquitos, que le hace ventosa.
Se le queda en la lengua. Mucha gente se ha tragado esos pequeños potes de dulce de leche o de mermelada. Sí, sí.
Ahora, usted no puede andar con eso.
Hablando de pasar la lengua, señor, usted cuando destapa un postre y o yogur.
Sí.
A mí mi vieja me decía siempre, te vas a cortar la lengua un día. Sí. Porque uno pasa la lengua por eso que es metálico.
Claro, antiguamente en las latas de Urano.
No. Usted... ¿Cómo va a chupar una lata?
Pero usted
de
deje la lengua tranquila.
Le estoy diciendo un yogur, señor.
Pero ¿cómo se va a cortar la lengua con un yogur?
La tapita
señor?
Metálica. La tapa
a mí me yogur. Lo decía mi abuela porque yo era con las latas. No. Comía desde adentro la lata, así con la trompa y tenía razón, me voy a cortar todo.
Pero la tapa de yogur, ¿ha cortado alguna lengua alguna vez?
No.
No sé si ha cortado. Ahora tiene un plastiquito encima, ya no es tan metálica como antes.
Tiene. Metálico.
Tiene metálico, pero tiene también una... Depende de la marca.
Todo,
tengo muy estudiada porque
todo
yo...
Todo es peligroso.
No es todo peligroso.
Sí.
¿Qué? Por ejemplo, a ver, dígame el peligro de una sábana.
No, digo, todos los tachitos donde viene comida son peligrosos.
El peligro de una sábana también. Usted puede morir ahogado debajo de una sábana.
¿Cuánta gente ha muerto ahogada? Porque... o asfixiada porque se tapa, a lo mejor por hacer un chiste,
claro.
Por un sueño que tiene, y después cuando se quiere destapar no puede, chao, listo.
Es un poco raro, ¿cuánta gente? No sé, ¿usted
mucha,
sabrá?
Muchísima, casi una de las causales principales de muerte en algunos países.
Por eso. La verdad desconozco eso, no
también, pero me imagino.
Todo es pasible de ser mortal, todo.
Pero con los alimentos, usted dice...
Más con los alimentos.
O mortífero, mejor dicho.
Sí.
Con lo que ingiere, dice, pero no con el
empaque. Con el envase. Hay envases que son peligrosísimos. Por ejemplo, la lata, el frasco de vidrio que tiene aceituna.
Sí.
Adentro. Usted le quiere meter la mano, mete la mano, agarra la aceituna, la quiere sacar, y se queda con la mano adentro.
Pero escúcheme, primero para agarrar la aceituna hay otras cosas que no son la mano.
Ah, bueno, el señor es vivo, con nosotros claro. No se mueve. Mira, si fuéramos todos vivos nadie se cortaría la lengua con yogur. Pero estamos hablando de cosas que la naturaleza humana no puede evitar. Señor, las latas de Urano ni hablar.
Sí.
Las latas de Urano, pero hay gente que se ha churado.
Pero eso lo
abre una lata de Urano, la deja así a medio abrir y sale corriendo a tender la puerta.
Sí.
Se cae, se corta por la mitad, se hace un harakiri con la lata de Urano.
Sí, pero ahí usted tiene que pasar los Uranos inmediatamente a un bol.
Inmediatamente, pero vienen en una lata que es mortal. La lata oxidada, una lata oxidada. Usted la tira, la lata.
Sí.
¿Qué va a hacer con la lata? ¿La va a guardar?
La tira.
La tira o mete adentro un malbón. Pero
sí.
La tira. Viene a los dos meses, viene un cuñado, toda la lata oxidada. Se descansa, la pisa, chao, muere.
Bueno, pero ¿por qué la dejó tirada en el piso?
¿Qué quiere? ¿Que ande todo el día revisando a ver si hay una lata de durazno oxidada para evitar que se mueran mis cuñados?
No, señor, tírenla a la basura.
¿Qué me importa?
Póngala en una bolsa de basura. A usted no le importa nada.
A mí no me importa nada, ni la cultura, ni mi cuñado, ni nada. Bueno. ¿Qué le parece si saludamos a quienes nos han escrito en el día de hoy?
Sí.
No sé qué son estas cosas.
Gacetillas parecen.
Ajá.
Bueno. Sí, esto es de la gente de FM de en Tránsito de Castelar, que cumple 25 años. En verdad es la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que habían empezado con el periódico La Calle, allí, y nos han traído un montón de material, ¿eh?
Bueno.
Editan discos.
Bueno,
y la radio
también han traído la gente de N93.9.
Uh-huh. Esto es En Tránsito, ¿eh?
En Tránsito, sí.
Sí, sí.
Ah, bien. ¿Son los de ahí?
Sí.
Ah, me han hecho una entrevista recién.
Es una de las radios comunitarias.
¿Están acá o se han ido?
Se fueron.
Ah, no era tan buena.
No, en verdad.
Bien.
Bueno, vamos a leer correos electrónicos.
Yo sí. No sé cómo lo siguen premiando a ustedes. Porque no escuchan el programa.
Claro. Dale.
Aquí nos pregunta Uriel, ¿cuándo volvemos por Mendoza?
¿Cuándo?
¿Se sabe?
No se sabe todavía.
Bueno, ¿quiere que le repita el nombre del hombre a quien Dios golpeó su puerta y lo invitó al cielo que usted comentó anoche?
Emanuel Swedenborg, o Swedenborg, ya que era suizo.
¿Y hay algún libro donde este hombre dejó el relato de su visita al cielo?
Sí, se llama algo así como Historia Celestialis o algo así, pero... busque, se va a ahorrar mucho tiempo y dinero, y busque los artículos de Borges sobre Swedenborg, que son mucho más divertidos que de Coelho, el del cielo y la tierra, algo así.
Es una tapa azul.
El de Swedenborg. Sí, sí, efectivamente.
Es una tapa azul con
un... Y es un libro que llegó a mis manos después de haber yo leído Noticias de Swedenborg, claro. En Borges. Y el libro me aburrió.
El libro es un plomo, digámoslo.
Es un plomazo porque... total. En es... cambio, la noticia que da Borges, que habla en muchos de sus artículos de Swedenborg, son extraordinarias. Mm. Sí. Dale.
Bueno, aquí Paulo de Villaluro, pero que vive en Pinamar, pregunta si hemos ido alguna vez a Pinamar.
Hemos ido.
Sí, el programa lo hicimos en Gesell hace no tanto. Y pregunta, ¿cómo se llama el tema del noticiero de Radio Nacional?
Ah, no sé, ¿cómo se llama? Nacional.
¿El tema del noticiero?
Pregúntese.
Nuestra presidenta, ¿cómo se llama?
Creo que se llama Tema del Noticiero.
Sí.
No, es así.
Ese,
Dora
sí,
María Riera le dice, le gusta el show de Molina, quiere que Ale y Martín hablen. No solo que canten, sino que hablen para que identifiquemos sus voces. Hablan a veces.
Sí, hay que prestar atención porque a veces hablan.
Sí, y dicen unas cosas muy inconvenientes.
Dolina, sobre todo escriben cosas
sí.
Así.
Pablo Albelo le escribe de Montevideo para felicitarlo y preguntarle cómo escapar de mi casa cuando llega mi suegra. Le pediría algunos consejos a usted que más de una vez habrá hecho lo mismo y nos manda saludos y sigan
no,
así.
No, yo nunca cometí el error de tener suegra.
Bueno, y dice, sigan así que van a salir adelante.
Quisiera saber si usted estará en la Feria del Libro este año. ¿Qué acabo de decir?
Bueno, espere, no lo había escuchado.
Tomás Barleta. Bueno, mándele saludos a mi abuela Dori, que le escucha todos los días desde hace mucho tiempo. Soy Tomás de Lima, en partido de Zárate, ¿no? Tengo 14 años.
Ahí está, Tucha.
¿Eh? Y lo admiro mucho, para por eso. Desde ya muchas gracias. Gracias, querido. Gracias. Darío Sogbi, Alejandro y cómplices. Les escribo desde Mendoza. Acá las minas no ponen condiciones pre-bailongo. Eso sí, si no les gusta, no hay palabra, regalo o coima que las haga aflojar. Son muy fáciles o imposibles. ¡Bien! Saludos, Darío. Así es como la música. La música es fácil o imposible.
Aquí Yael de Rosario dice, hoy me acordé de usted al lavar mi ropa interior.
Ah,
entre paréntesis.
Suele ocurrir, sí.
Dice, porque en un programa de esta semana se preguntó si cuando una prenda se podía planchar aparecía un símbolo
sí.
Ratificando que es planchable. Dice, la respuesta es sí. Sí, eso.
Tenía razón usted, Bartón,
sí, sí.
Entonces, ¿eh? Yo dije que nunca había visto un calzoncillo con
un símbolo
planchado que dijera planchable, no sé. Bueno, Claudia Cañones, muchas gracias por tu mensaje. Lo mismo a Karina Radimac, que dice, ¿para cuándo tu visita a Santa Fe? Hay un club de fans que tiene dos jóvenes de 22 y ella, Karina, que tiene 43.
O sea, son tres.
Son tres.
Bueno, tiene más que yo.
Dale.
Aquí Chirola de Henderson le dice, tengo que rendir un final y son 15 bolillas, de las cuales preparé 14. O sea, todas menos la 8. y viene soñando que justo cuando saca la bolilla le toca la 8. Ajá. ¿Qué hace?
En un tiempo uno sacaba dos bolillas y elegía una de las dos.
Aparentemente no es más eso. Saca una y...
¿Pero se saca bolilla ahora?
Sí, señor. Sí.
Pero eso no se usa más.
¿Cómo que se, no se usa más? Tiene que sacar bolilla.
¿Qué te crees? ¿Vamos a hacer un sorteo día, con la Lotería Nacional?
Yo era buen alumno, contrariamente a lo que convendría. Entonces no me había ido muchas veces a examen. Entonces, hasta que un día me fui a un examen. Y saqué bolilla. Y era la primera vez que sacaba bolilla. Y entonces... Yo que era muy aficionado a los juegos de cartas, de lotería, qué sé yo, agarré y empecé a dar vuelta a la cosa y medio lo golpeaba el cosito, lo iba calculando, faltaba que le hiciera y lo iba calculando así, hacía algunos gestos, algunos visajes de jugador. Y una profesora me dijo, señor, entonces creo que está en una kermés.
Sí.
Yo pensé que había algo de lúdico en eso.
Y si no, ¿para qué
claro,
está?
Si hay un bolillero, bueno, vamos a ver. A ver. Vamos. Vamos, la uno. A ver, huesito.
No es un buen símbolo para una casa de estudio. Discúlpeme, tener una bolillero.
No.
Directamente, el profesor le tiene que decir.
No, pero sí se saca bolilla.
¿Usted dice que se saca bolilla ahora? ¿Hay estudiantes que sacan bolilla ahora?
No, bueno.
¿En el año 2001?
Todos que sí.
¿A ver?
Sí, señor.
Están diciendo que no, los estudiantes.
Están diciendo que sí.
Claramente. Bueno.
Los lugares donde yo estudio sacan bolilla.
Bueno, pero usted está estudiando bien un poco rezagado, quizás.
Para mí tendría que haber una bolilla que si sale... Usted se va
claro.
No, pero no es una timba.
Es un bonus track. Bonus triano. Se te prende el especial, por ejemplo.
Si le sacas esa bolilla, anda, pibe.
Caminá tres materias para adelante. Y después, bolilla de retroceso. Claro. Que te dan por desaprobada materias que vos ya las tenés adentro. Y si, bueno, pierde dos materias a elección del alumno.
Sí, ese es hermoso.
Pero eso es una timba.
Sí, ¿sí? Sí. Sacar bolilla también es una timba.
Y por eso digo que no, el bolillero no sirve para la universidad, para la escuela.
Pero no le podemos tomar todo el programa a ver qué es lo que usted no sabe.
No, pero elija usted, profesor, dice...
Eso es peor timba todavía.
Bueno, no
porque
es peor.
Si elijo yo, voy a elegir la peor, para refundirlo. En cambio, ahí están todas, no están solo las que le gusta al profe.
No, pero de las 12, cuando yo estudiaba le decían, ¿qué tema preparó Bartón?
Sí, eso también.
Entonces usted daba. Y después le preguntaban
una que le elegían ellos y te mataban.
Si usted se lucía con el tema, por ahí no le preguntaban nada.
Sí, pero era difícil lucirse. Además, yo, profesor, y conozco a muchos, tiraba a refundir a los que trataban de lucirse. El horror de lucirse, de lo que hablaba Chesterton. Sigamos leyendo correos electrónicos como este. ¿De quién? De Ruth Aguirre. No Aguirre, que me sigue desde hace mucho tiempo, lo quiero muchísimo, etcétera. Bueno. Mensaje de Eduardo Beckman, de Concepción del Uruguay. Dice, usted es un capo. Lo manda Esbaraglia a dramatizar cualquier escena, pero cuando hay que besar una mina lo hace usted mismo. Se refiere al show de Alejandro Molina, donde hay algunas dramatizaciones.
Sí, pero su doble es Esbaraglia.
Sí, efectivamente.
Aquí Nicolás Santín dice, nunca lo había visto a Campanella sin barba. De entrada pensé que era Steve Buscemi, que es un actor que hemos chequeado aquí antes de salir al aire. ¿Cómo podríamos decirlo? ¿Dónde trabajó ese actor? Es muy parecido.
Hace siempre de loco.
Hace de loco.
¿Cuál es, che? ¿En dónde trabajó?
¿Cómo dice ahí?
El perro de la calle, sí, señor. Tiene los ojos saltones como Pompeyo Diver, pero sin embargo se parece a Campanella.
Ahora, el personaje que hizo de cura ayer, ¿quién era?
Era muy parecido a Campanella.
Era más parecido a Campanella que el propio Campanella.
Sí.
Qué cosa, lo que es la cámara, ¿no?
Sí.
Dale.
Franco y Miguel le pregunta si va a ir a la Feria del Libro.
No se ponga mal.
Me estás cargando.
No.
Me están cargando. ¿Cómo se llaman? ¿Franco y Miguel?
Franco y Mitián.
Bueno, pueden ser dos, pero no me cargue.
Pero además del premio va a ir a firmar ejemplares y eso al stand de Planeta.
Al stand de Planeta, sí.
Ah, porque quizás hay gente que no puede entrar.
No, ese día el que no puede entrar me puede esperar como el doctor Cormillot, escondido atrás de los mostradores del...
del stand
atrás
editorial.
De las pilas del libro de Rolón que tiene el Planet.
Estimado elenco de La Venganza, les quiero decir que me gusta mucho el trabajo que hacen. Es sensacional cuando actúan las distintas situaciones. Trabajo en la Universidad Nacional de San Juan y me gustaría que hablaran sobre la educación universitaria. Justo a lo que hablábamos.
Acabamos,
mire,
de hablar. Sí.
Preparamos, antes de que lo pidiera.
Hace dos semanas que estamos preparando esto. Emilia y Alicia son de Lomas de Zamora y dice que fueron cuando hicimos la función en Bursaco y no pudieron entrar. Mentira. ¿Cómo no van a poder entrar? Porque no quisieron, usted no estaba.
No, pero había mucha gente en ese lugar y bueno, quedó gente afuera.
Aquí Maru Aguilar está en Paysandú, y Aníbal es su pareja y vive en, es de Traiventos, pero vive en Montevideo. Dice que como acá en Uruguay nacionalizamos gente de prepo, quería saber si usted le molesta ser uruguayo.
Al contrario.
Bueno, pues dice como Gardel y creo que Tita Merelo también. Si usted acepta, nos da permiso para decir que nos criamos juntos, que somos amigos de la vida.
De todos modos, no hay... Yo siento que soy compatriota de los
uruguayos. Dolina es uruguayo a partir de hoy. Perfecto.
Señores, María Gondel es de La Plata y dice, estoy repartiendo entre mis alumnos un escrito suyo. Dios mío, ¿qué será? La aventura del conocimiento y el aprendizaje. No me acuerdo, así que debe ser pésimo. Y dice una frase que no está mal, ¿eh? Aprenda, punto. No le prometemos nada, ni el éxito, ni la felicidad, ni el dinero, ni siquiera la sabiduría, tan solo los deliciosos sobresaltos del aprendizaje. Gracias. Está bueno, está muy bien esta frase, para darla en los folletos.
¿De qué? ¿De una universidad?
De una universidad.
Sí.
Para que los tipos no crean que para aprender hay que garantizarle que se va a convertir en un garca exitoso. Bueno.
Qué lindo eso en un folleto, ¿no? Conviértase.
Sí. Bueno. Queridos amigos, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual contaremos historias de estafadores.
Hablando de eso.
Es un pequeño catálogo de estafadores. Todos muy simpáticos. Cuando el estafador es un personaje literario, es siempre simpático.
Claro.
Cuando aparece en persona y nos deja sin toda la guita que teníamos, entonces no es simpático, sino que...
Es un estafador.
Es fulano de tal. Dale.
Comienza Espacio Publicitario.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas, un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país.
Edición especial mayo-junio de Cantabile. Más páginas, más contenidos. Presentamos a Gustavo Dudamel, el director venezolano que conquista el mundo junto a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y que actuará para el Mozarteum. Conversamos con José Luis Castiñeira de Dios y con Pablo Ignacio Calderón. Nos adelantamos a las visitas de Nelson Gerner, la Orquesta de Cámara de Múnich y Leonard Slatkin, y a la producción de El Cazador Furtivo en la temporada de Buenos Aires Lírica. En el centenario de la muerte de Gustav Mahler, Daniel Baracali Costas reflexiona sobre su obra. Además, la primera entrega de Ópera por las Ramas. Digresiones en torno a la historia del género lírico por Claudio Ratier. Con una entrevista a María Volonté inauguramos la sección Otras Voces. Y más información en las secciones fijas, Obertura, Agenda, Otros Ámbitos y Desde el Confín. Cantabile, la revista de música clásica. Es bimensual y se distribuye en forma gratuita en la entrada de los espectáculos. Si prefiere recibirla en su domicilio abonando los gastos de envío, ingrese a www.cantabile.com.ar o llámenos al 15-5311-8155.
Revistas Culturales Argentinas.
Mi padre me transmitió los juegos verbales en inglés. Porque existen en inglés la nursery rhymes, un poco en castellano también, porque él recitaba por ahí algunas coplas, algunas cosas humorísticas en español, pero fue sobre todo en inglés ese sentido del juego con las palabras. De modo que en eso respiré una gran riqueza, leían, había una buena biblioteca, pero sin imponerme, creo que nunca me impusieron. Sí me regalaron bastantes libros de cuento, por suerte, ¿no? Y claro, esa formación hogareña es muy importante.
AM 870 y Radio Nacional Clásica te invitan a los conciertos de la 96.7. En esta oportunidad, la soprano Graciela Odone y el guitarrista Carlos Groisman ofrecerán un recital en homenaje a Carlos Guastavino. Con entrada libre y gratuita y transmisión en vivo por Radio Nacional Clásica, te esperamos el viernes 29 a las 19 en el Auditorio de la Radio, Maipú 555. Los conciertos de la 96.7 cuentan con el auspicio de la Fundación Sternfeld.
Jorge Luis Borges y Leopoldo Lugones, Sarmiento y Cortázar, José Hernández y Juan Bautista Alberdi. La Feria del Libro es parte de nuestra ciudad y el lugar donde todos los escritores se encuentran. Hasta el 9 de mayo te esperamos en La Rural para visitar la 37ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, una ciudad abierta al mundo de los libros.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Música y más música para la noche del sábado, a las 21.
Y hoy los protagonistas de esto van a ser Olga Guillot y Humberto Constantini.
Los boleros se enamoran en Dos Gardenias, con Eduardo Aliberti.
Me encanta que uno se enganche de cualquier efeméride para recordar a Astor Piazzolla.
Música de ayer y de mañana, desde las 22, Flores Negras, con Mariano del Mazo y Andrés Casac.
El ingenio Mena, que había nacido en la población Ranchos en 1947.
A partir de las 23:30, los sonidos nos abrazan en Tímpano con Daniel Biglietti.
Hay gente que consigue cosas rarísimas.
A la medianoche.
Lo cierto es que estamos haciendo un programa de canciones de música.
Dos pasadiscos traen sus mejores canciones.
Y era simplemente un disco que acá salió.
Plácido Domingo.
Vamos a empezar todo distinto. Gracias, chau, hasta luego.
Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. El fin de semana, la radio pública es música.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en el Multiteatro de Buenos Aires y mañana haremos el programa en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá.
Hablaremos de algunos estafadores. El primero de nuestra pequeña y simpática lista es un señor llamado Monty Gregory, que hizo una fortuna vendiendo títulos de nobleza. Había, a principios del siglo pasado, del siglo XX, mucha gente que deseaba comprar títulos de conde, de marqués, etcétera. Esto sucedió en Londres, apenas terminada la Primera Guerra Mundial. Por esos tiempos, el primer ministro, Lloyd George, vendía abiertamente honores en un intento por incrementar los fondos públicos. O sea que sí había una venta de títulos que hacía el propio gobierno. Pero claro, como siempre, había algunos títulos que se otorgaban sin venderse. ¿Entendés? El gobierno vendía títulos, pero a veces te los daba por merecimiento. Como si el gobierno empezara a vender ahora, ponerle títulos de ciudadano ilustre. Uh-huh. Para mejorar
el living de la casa,
el presupuesto. No. Para mejorar el presupuesto, el gobierno vende títulos de ciudadano ilustre. Uh-huh. Pero también da algunos.
Y si no, no vale.
A los ciudadanos ilustres. Muy bien. Esto es lo que pasaba en Londres. Gregory, era dueño de un club, de los clubes ingleses, clubes de hombres, bastante exclusivo, al que solían ir algunos funcionarios del gobierno. Y él entró en conocimiento, conversando con esos funcionarios, de la lista de los hombres que serían distinguidos con nombramientos nobiliarios por sus méritos. Sabía anticipadamente a quién iban a dar títulos de nobleza. Y entonces empezó a venderles a esos mismos tipos los títulos antes de que se lo dieran gratuitamente.
¿Y los tipos compraban?
Y los tipos por ahí compraban, por ahí no, pero compraban. Y nadie se sorprendía, pues los compradores pensaban que Gregory era encargado gubernamental de vender títulos, y como el título después llegaba, nadie sospechaba. Y nadie se quejaba.
Claro.
Y el gobierno tampoco se enteraba. Muchos hombres nunca se enteraron de sus propios merecimientos porque creyeron haber comprado unos títulos que en verdad les habían sido dados por sus méritos. Pero el negocio no le duró mucho a Gregory. En 1925 fue declarado ilegal todo comercio de honores, incluso el del propio Estado inglés, y se le terminó el asunto al pobre tipo.
Oh.
Qué lástima, ¿no? Porque realmente era un negocio extraordinario. Vender, por ejemplo, nombramiento de ciudadano ilustre.
Claro.
Vos te enterás que le van a dar el título de ciudadano ilustre, ponerle...
Enrique Pinti, que le dieron hace poco.
Claro, bueno, ponete que ahora se lo dará a usted, ponele.
Sí.
Entonces yo me entero que se lo van a dar a usted, y digo, mirá, Barton, si me da tanta guita, yo te puedo mover, estoy con el asunto de los nombramientos de ciudadano ilustre.
¿Estás en eso?
No, sí, sí, dame mil pesos, dame mil pesos... Te nombran ciudadano ilustre y vos me haces propaganda. Yo, este tipo, el poder que tiene. Bien, otro estafador. Arthur Ferguson nació en 1870 en Escocia. Había estudiado teatro cuando era chico. En la adolescencia había trabajado en una compañía teatral. Y un día viajó a Londres y allí comenzó a ejercer su profesión de actor, pero con fines que no fueron precisamente artísticos. Ferguson se paraba cerca de los monumentos y los estudiaba con aire de profunda concentración. Cuando se acercaba algún turista y hacía alguna pregunta acerca del monumento que el tipo estaba mirando, Ferguson empezaba su actuación. En una ocasión estaba caminando alrededor de la columna de Trafalgar Square y se acercó un turista norteamericano de Iowa llamado Cooper. Y Cooper le preguntó por el monumento, que por cierto era el monumento al almirante Nelson, que está en la punta de una columna. Y Ferguson le dijo, mira, esta es la columna del almirante Nelson, lamentablemente no estará aquí mucho tiempo, ya que el Estado inglés necesita venderla a fin de saldar una deuda que tiene con los Estados Unidos. Yo casualmente, dijo Ferguson, soy el funcionario municipal que estoy a cargo de la venta, ¿no? Ahora, el que le preguntaba, el señor Cooper, resultó ser un millonario amante del arte y del arte monumental, y enseguida se mostró interesado. Ferguson se hizo rogar, argumentando que ya se había cumplido el plazo para la realización de ofertas, pero finalmente accedió. Obtuvo un cheque por 6.000 libras y a cambio le dio a Cooper un recibo y la dirección de una compañía constructora encargada de trasladar el monumento a la casa de Cooper. Bueno, muy contento el comprador fue hasta la empresa, presentó su recibo, y recién cuando la compañía se negó a derrumbar la columna del almirante, Cooper se dio cuenta de que había sido estafado. Ferguson utilizó la misma estrategia para vender el Big Ben, después el palacio entero de Buckingham, y ya lleno de dinero, huyó a Estados Unidos en 1925. Allí conoció a un ganadero de Texas que tenía como sueño vivir en la Casa Blanca. Y Ferguson, haciéndose pasar por un agente del gobierno, le contó que el presidente estaba interesado en reducir el costo estatal y le alquiló la casa de gobierno, la Casa Blanca, por $100,000 anuales. Apenas tuvo el dinero en sus manos, huyó Ferguson a New York. Y allí fue donde terminaron sus hazañas. Vendió la Estatua de la Libertad a un australiano, pero cometió un error. El australiano quiso sacarse una foto con él al pie de la estatua.
Oh.
Y Ferguson accedió.
No.
Cuando la foto llegó a manos de la policía, lo encontraron, lo arrestaron, se lo sentenció a 5 años de prisión. Cuando fue puesto en libertad, se retiró del negocio y hasta su muerte vivió en California rodeado de lujos.
Del Big Ben, de la Casa Blanca.
Ludwig, que es el tercero y último de nuestros estafadores, había nacido en 1790 en Praga, tenía 22 apodos, 22 alias y 45 arrestos. Un día, leyendo el diario, se enteró de que, no creo que haya nacido en 1790 de todos modos, pero no importa, había nacido en Praga. Un día, leyendo el diario, se enteró de que el gobierno francés iba a restaurar la Torre Eiffel. Habrá nacido en 1890. Ludwig, que no hacía otra cosa que estafar, pretendió hacer el negocio del siglo, vender la Torre Eiffel al mejor postor. Primero falsificó documentación que lo hacía responsable del mantenimiento de la torre. Después hizo unas reservas en la mejor suite del Ritz. Una vez allí invitó a 5 de los empresarios metalúrgicos más poderosos del mundo para presentarles un proyecto. Les dijo que la torre sería desmantelada y que se vendería como fierro. Los empresarios se mostraron interesados. Ludwig tenía un par de secuaces. Un tipo llamado Robert Guillon, ex domador de leones, y François Latilde, ex croupier. Ambos socios se hacían pasar por empresarios interesados en la compra. Los 5 candidatos hicieron sus ofertas bajo sobre cerrado y uno de ellos, André Poisson, ofreció el equivalente de dinero a 7.000 toneladas de metal. La ganancia de Ludwig no estaba en cobrar todo el dinero, sino en cobrar una importante comisión por adjudicarla y facilitar los trámites al comprador. Incluso le pidió un soborno a Poisson, con eso ganó 650.000 francos. Al otro día, Ludwig y sus secuaces se fugaron. Poisson, cuando se enteró, estaba tan avergonzado que ni siquiera fue a la policía. Después de un tiempo, y al ver que el asunto de la torre no había trascendido, los estafadores regresaron a París y vendieron otra vez la torre, del mismo modo. Pero esta vez sí fueron denunciados y debieron huir. Se fueron a los Estados Unidos, donde se quedaron sin dinero. Ludwig entonces inventó una falsa máquina de falsificar dinero.
Ah, mire usted.
Una falsa máquina de falsificar dinero.
Muy bien.
Naturalmente el cliente también debía ser un aspirante a piola. Se trataba de estafar a un estafador. Y así lo hicieron. Le vendieron la máquina a un empresario que deseaba duplicar su fortuna, llamaba Everlover. Bueno, la máquina, por supuesto, nunca funcionó, y Ludwig se fue con el dinero a Chicago. Allí, en 1927, se hizo amigo de Al Capone, que lo llevó a trabajar con él, y se transformó en el falsificador de dinero más importante de los Estados Unidos. En 1934 lo arrestaron, pero se escapó de su celda por una ventana colgando de una sábana. Se fue a Pittsburgh y cambió su identidad por la de un jubilado llamado casualmente Arthur Miller. La libertad le duró poco porque la policía lo encontró y fue en cana por 10 años. Estuvo en Alcatraz y allí murió en 1937. Había falsificado 164 millones de dólares.
Le daba la maquinita.
Trabajaba muy bien.
Sí.
Pero me gustó la falsa máquina de falsificar. Hemos ido a la discoteca y el discotecario primero trató de venderme...
De sobornarlo. ¿Qué,
sí,
¿qué le quiso dar?
Me quiso vender una parte del obelisco, no toda.
¿Qué parte le vendía?
La de la ventana.
La de la ventanista, pero dijo que ahí había como una especie de buhardilla que estaba fenómena para llevar mina.
Y llega cansado.
Y después me dio este disco que ha sido compuesto en honor a cualquier clase de ventajero, atorrante, estafador, y se llama Cara Rota. Es la versión clásica de Carlos Gardel. Adelante.
¿Quién irá a pasos al rey de los caretas? la viví siempre de arriba y en cualquier lado te colás. Perdón lo que me te llame y te cante las 40. Pero viejo, con vos no se puede más. Los amigos ya te han dado bien la cara, que te haces el mortadela a la hora de morfar. Y es por eso, che milonga, que si no cambias de rumbo, los muchachos pronto te van a gritar cara rota, que no te perdes ni una cuando hay algo de garro. Cara rota, que en tu vida no has pagado ni por equivocación. Garronero, que aparece de improviso a la hora de morfar. Cara rota, conseguí un nuevo acomodo porque te van a largar. Jirafa, te invita siempre vos solo. No hay milonga ni casorio donde no te entreveré. Con tu cara de cemento soportaste todos días. Qué careta cuando se irá de una vez. Che atorrante, vos sos una cosa seria. Empieza a hacer el bagallo y raja lejos de aquí. Que si no quieres que pronto hasta los pibes del barrio al funarte te canten todos así. Cara rota, que no te perdas ni una cuando hay algo de garro. Cara rota, que en tu vida no has pagado ni por equivocación. Garronero, que aparece de improviso a la hora de morfar. Cara rota, conseguí un nuevo acomodo porque te van a largar.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Cara Rota.
Por Nacional, Argentina se informa.
1:07 en Buenos Aires, temperatura 18 grados 6 décimas, humedad 79%, el cielo está parcialmente nublado. Los bancarios ratificaron el paro a pesar de la conciliación obligatoria, así lo indicó el secretario de prensa Eduardo Berrospe. Señaló que el gremio deja constancia de que la negociación paritaria comenzó hace 4 meses y no hubo resultados. Desde el Ministerio de Trabajo trascendió que de confirmarse la medida, se le aplicarán al gremio 2 multas, una por obstrucción y otra por desacatar la vigencia de la conciliación obligatoria. El paro fue anunciado para hoy en la totalidad de las entidades financieras públicas y privadas en demanda de una mejora salarial. Recordaron en Córdoba a Néstor Kirchner al cumplirse 6 meses de su fallecimiento. Frente a la Casa de Gobierno Provincial se congregaron representantes de la Red de Organizaciones Sociales. Se manifestaron con banderas argentinas y sectoriales y se proyectaron videos referidos a la obra y la historia del expresidente. Aseguran que ya fallecieron 453 personas en Siria desde el inicio de las protestas contra el régimen de Bashar al-Assad. Los datos fueron aportados por el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. La ONG emitió una nota urgente en la que indica que tiene documentados los nombres de todas las víctimas. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 18 grados 6 décimas, humedad 79%.
Argentina está informada por la radio pública.
Desde Buenos Aires a todo
el país. La radio pública.
La radio pública tiene
presente.
Presente.
Para 40 millones de argentinos.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana el programa lo haremos desde La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá.
¡Atención, por favor!
Sí, señor. Allí la entrada es libre y gratuita, igual que aquí.
Sí.
Les recordamos que en Twitter estamos en @lavenganzaradio.
Atención, amigos.
Y en Facebook, en La Venganza.
Atención.
En La Venganza será terrible.
Mañana
sitio
en La Plata,
oficial.
¿Estamos?
Mañana en La Plata. ¿No se acuerda? Que a ver si viene para acá.
No me acuerdo, la verdad que no.
¿Alguien le va a decir a usted? ¿Tiene quien le diga? Mire que mañana es La Plata.
No tengo que me diga nada.
Bueno.
Soy solo, ¿vio?
Bueno, yo lo...
¿Por qué no ahora? Ahora cuando termina, va para allá y ya espera.
Bueno, sí, yo creo que voy a hacer algo así.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Ay, cómo me gusta la Feria del Libro!
¡Ah!
Nuestro habitual espacio destinado a difundir justamente los servicios y las ventajas que presenta este impresionante evento que se está realizando.
Sí, señor.
Para ello contamos con el presidente de la Fundación El Broly, que es el doctor Patricio Gutenberg.
Sí, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que dice, ¿cuántos están ahí más o menos en la Feria del Libro? Para tener una idea, les digo, para empezar con informaciones así que a nadie interesan.
¿Usted dice números de la feria?
¿Cuántos
número,
están?
¿Cuántos están?
3.722
stands. Si me hubiera dicho 50, para mí era lo mismo. ¿Pero qué puedo encontrar yo, digamos, un analfabeto como yo, qué puede encontrar en la Feria del Libro? A mí me gustaría ir con mi señora esposa.
Sí, se puede pasar un día regio.
A pasar el día se puede ir, se puede acampar.
No, acampar
en la Feria
no.
Del
no.
Libro.
¿Por qué no?
Claro.
¿Qué se molesta?
Acampa frente al stand de Planeta y se lee todos los libros de Rolón.
No, no, señor. Acampe no, el acampe no está permitido ahí, pero sí hay puntos de reunión.
Ah, sí.
Que están marcados con un círculo
entre
y un...
las piernas del payaso, por ejemplo. ¿Vio los bailes del carnaval que en la puerta había un payaso?
No, la verdad que no.
Y sí, claro, como en los clubes. Entonces decía el locutor, a fulana que la espera a su novio entre las piernas del payaso.
Sí, de ahí viene justamente. De
bueno, tenemos también sí. la colaboración de la tecnología.
Sí, señor. ¿Usted lee algo ahí o no?
No veo absolutamente nada.
Apóyela acá. Estamos hablando de la computadora,
sí. O sea, ¿cuánta gente se calcula que va a concurrir a la Feria del Libro? Otra cosa que no me importa, pero sí me importa, porque yo quiero ir con mi señora esposa y a nosotros no nos gusta mucho el amontonamiento. No,
y hay mucha gente.
Ah, yo soy una persona que veo un amontonamiento. ¿Cuánta gente va a ir?
Hay 1.5 millones de visitantes.
Ah, ¿todos juntos vamos o se desparraman?
No, están en toda la feria que dura 15 días.
¿Y todos los 15 días están los 1 millón de visitantes
no,
ahí?
No, señor, vale, la suma.
Serie, unos problemas terribles ecológicos.
Hasta demográfico, diría.
Claro, imagínese, 1 millón de personas en el mismo lugar durante, ¿cuánto dice? Un mes.
15 días, 20 días más o menos.
Peor todavía.
Ahí tenemos, voy a demorar si yo busco acá, me parece.
Entonces no busque nada, no. Nada.
Sí, déjelo.
Déjelo.
No, pero escúcheme, señor, acá lo importante es esto, porque la muchedumbre, sí, como recién decía acá mi marido, es muy interesante.
Ah, ¿usted
porque...
es una señora?
Sí, sí, vos. Sí. ¿Cómo le va, doctor?
¿Cómo le va?
No, porque queremos conocer, nunca fuimos.
Y... Ah, no, usted es un espectáculo que no se puede perder. Es
que está continuamente los escritores uno al lado del otro hablando al mismo tiempo, ¿no?
Sí.
Ah, cómo me gustaría, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, usted que...
Aquí... Yo sí fui una vez con un cuñado que me llevó.
Sí.
Y en todos los stands había un escritor. Y dice, ¿quién es ese?
Le ponen la foto.
Sí. Graham Greene, me decía. Estaba lleno de escritores. Es así, ¿no? En cada stand hay un escritor
sí.
Y está hablando o leyendo sus propios libros, uno frente al otro, ¿no?
Ahora, discúlpeme, yo tengo entendido que hay veces que un escritor se sienta
sí.
Y está solo y nadie va a que le firme ningún libro y el tipo está ahí sentado esperando que alguien se acerque a firmarle el libro.
Y bueno, sí, está ahí. Igual ponemos la foto del autor para que no lo confundan, porque a veces el escritor no es conocido de cara.
¿Y entonces la foto de qué ponen?
Del tipo, pero cuando usted ve la foto y el tipo...
Y pone el nombre.
Y el nombre abajo.
Sí.
Dice, ah, este es José.
¿Y por qué no ponen, por ejemplo, un como los tipos que te cobran el peaje?
Pero qué señor.
Vargas Llosa.
¿Pero cómo le va a poner a Vargas Llosa?
El tipo va por ahí, señor Vargas Llosa, ¿cómo le va? Dice, adiós.
¿Cómo le va a poner cartelito Vargas Llosa?
Está lleno escritor? De escritores, por todas partes.
No, por todas partes no. Usted,
yo tenía un amigo que se iba a la Feria del Libro y se hacía pasar por escritor. Por ejemplo, iba al stand de Planeta o del que sea, de Coligüe, ponerlo.
Sí.
Entonces agarraba un libro cualquiera, ¿no?
Uh-huh.
Y decía, no sé, cualquiera, fulano. Y
esperaba que viniera
los lectores. Se ponía a mirar ese libro. Y por ahí venía una mina y agarraba otro libro de la misma pila y él le decía, ¿le interesa esto? Poner un libro de Eduardo Mallea.
Sí.
Sí, sí, muy lindo, dice la mina. Bueno, dice, la verdad que sí, que me salió muy lindo. ¿Cómo? Dice, ¿usted quién? Bueno, yo soy Eduardo Mallea, tratado, ¿cómo le va? Usted, sí, usted escribió, no, qué fantástico.
Y ahí entablaba, pero después
entablaba,
eso.
Comencé, levantaban, pero muchas minas. Después volvía y otra vez se ponía al lado de otro libro. Se hizo pasar por Mallea, por Sábato.
También.
Por Andahasi. Por sí. Platón.
¿Cómo por Platón?
Sí, porque él, cuando veía una mina que agarraba un libro, el tipo le metía para adelante. ¿Le interesa este libro?
Sí.
Sí, bueno, la verdad que me salió bien. Es la historia de un banquete.
Pero no, señor.
Donde van muchos amigos, bueno.
No hablan así los escritores de sus obras.
No, incluso. Platón, sí.
No, igual se descubrió todo cuando se hizo pasar por Simón de Beauvoir.
Claro.
Y ahí
claro.
Se dieron cuenta.
Es que tarde o
claro,
temprano.
Claro, creía que era un tipo.
Dijo, se llama Simón.
Sí, Simón, se llama Simón.
Tarde o temprano igual se.
O podés llamarme Pedro, le dijo.
Tarde o temprano lo van a descubrir en ese
sí,
plan
pero,
de
pasar. Tarde o temprano
pasar.
Descubren que sos un miserable igual.
Y bueno, sí,
eso
pero
se llama noviazgo. Tarde o temprano te van a descubrir. Bueno, pero mientras tanto.
Ahora, disculpe, señor, si nosotros vamos con un par de libros que hemos escrito
claro.
Nosotros y nos ponemos ahí en una mesita al costado.
No.
No molestamos a nadie, al lado de los panchos.
Pero son los expositores.
Sí, queremos exponer.
Bueno, quieren exponer, pero imagínense que esto sí. Se paga el espacio en la Feria del Libro.
Ah, no, porque ¿cómo? Nosotros tenemos un álbum.
Ajá.
Lo escribimos nosotros, sí. ¿Cierto? Porque pida. Y ahí ponemos todos los lugares donde vamos, pegamos las etiquetas, los boletos de los colectivos.
Bueno, pero eso está bien como algo personal.
Sí, programa de los cines, todas las películas que vimos.
Uh-huh.
Y bueno, empezamos a hacer una edición, duplicarlo, ¿no es cierto? Por duplicadora y venderlo.
Una fotocopia.
Y se llama Nuestra Historia de Vida.
Bueno, pero ¿quién compró eso? ¿A quién se lo quieren vender?
Al que
a la
quiera
gente,
comprarlo.
A cualquiera que quiera leer, porque es más importante que un libro, porque es una historia de vida verdadera.
Sí,
señor.
Pero
no como esos libros, Madame Bovary, todo eso inventado.
Pero inventado,
No, señor, es una historia de un matrimonio. Matrimonio verdadero que somos nosotros.
Nosotros.
¿Cierto, vida?
Sí.
Bueno, pero está bien, yo no los quiero ofender, pero ¿qué interés reviste para el público?
¿Cómo? El interés de ver reflejado una vida, la verdad, el interés que tiene la verdad.
Sí, pero para lo público, sí. También...
La verdad. Ponerle...
Pero la literatura...
Todo, acá cada palabra es verdad. Cuando ponemos, fuimos a comer de mi tía, es porque fuimos a comer de mi tía, señor.
Bueno, pero eso...
No, porque era la mejor y la peor de las épocas. No, señor. Esa porquería de...
Pero eso
Dickens.
No, es que, señor, por favor, es literatura. La literatura...
¿Y esto qué?
Tiene otra verdad.
¿Y esto
verdad?
Qué? ¿Y esto qué,
señor?
¿Qué
lo que pasa es que usted está acostumbrado a la literatura decimonónica.
No,
nosotros,
señor.
Es una nueva literatura, ¿no es
sí.
Cierto, vida?
Real,
real, real, que es la que el artista se expresa.
Reality
book. Como los niños. Los niños se expresan mejor que se expresan.
Sí, pero...
Entonces lo que te decimos...
Al niño no hay que enseñarle nada, hay que dejarlo que tenga una sabiduría natural.
Pero nosotros, ¿cómo natural?
A ver,
hay que enseñar.
Escuchame una cosa, te queremos pedir permiso. Nos ponemos... ¿Viste la cola que se arma para el Fernet gratis?
Claro.
Nos ponemos al lado. ¿Entendés? Y la gente se pide un Fernet y mientras espera...
Al segundo Fernet ya le empieza a gustar cualquier cosa.
Y ahí nosotros estamos con el librito.
Mire, usted puede presentarse como experiencia,
sí.
Una experiencia extraña,
sí.
Al trueque de libros. Hay de pronto horarios de trueque entre
no
gente que...
No quiero cambiar el libro, quiero venderlo el libro.
Bueno, pero ¿quién
no
lo edita?
Cambiarlo por otro.
Nosotros,
¿pero
señor,
¿qué es
con la fotocopiadora.
Aquí el único que puede vender libros es Vargas Llosa, ese tipo
claro,
que escuché
¿qué?
El otro día, señor.
¿Quién es?
No, señor.
Un amigo de...
¿De quién?
De Horacio González.
Aparte, escúcheme, nosotros nos ponemos una mesita, ¿vos qué te molesta?
Claro.
No, imagínese.
No, ni tenemos que preguntar.
No, sí tiene que preguntar.
La calle es pública, señor, la vereda es pública. Y ahí es público, señor, ponemos una mesita, que la traemos nosotros la mesita.
No, no,
no te pedimos nada. No te pedimos nada.
Ponemos un cartelito que ponemos, por fin un libro que dice la verdad.
Discúlpeme, los editores...
Sí.
Como nosotros.
No, se van a quejar porque pagan el espacio. De...
¿Cómo que pagan? Si le gusta garpar, que son Paganini.
No, pero no es Paganini.
Ahora, ¿y por qué cobran la entrada?
Nosotros nunca hemos pagado.
Bueno, nunca han pagado.
Eso. Por hacer
discúlpeme. Señor, ¿por qué cobran la entrada entonces? Si ya le están cobrando a los de adentro.
Bueno, los gastos de la feria son amplios.
¿En qué?
Sí, también
¿en
hay
qué
días.
La gastan?
¿En qué la gastan?
También. Señor, nosotros tenemos nuestros gustos también. Cuando terminamos la feria, vamos pensando la feria siguiente.
Y digo yo, mire, ya porque con usted no se puede hablar. Ya, está bien. Vamos a otra feria. A la de Frankfurt, ahí. Hemos vendido panchos ahí.
Pero bueno, panchos...
sin ningún tipo de problema.
Sin ningún tipo de problema. ¿Qué otras cosas hay? ¿Qué más de mirar libros hay? ¿Qué otros productos venden?
Bueno,
por ejemplo, hay confitería.
Hay confitería.
Hay baños.
Desde luego.
Baños químicos o directamente ahí atrás de las pilas de libros.
No, no. Hay baños públicos porque esto se hace en el predio de la Rural.
Ah, ahí en la plazoleta siempre están las
vacas. Claro, las vacas.
La feria del libro, ahí en la plazoleta.
No,
de
esa es otra feria, señor, de Plaza Italia.
No venden libros, señor.
Venden libros ahí usados. O...
Sí, yo la vi. Esa no es espamento.
No es eso la feria del libro.
La feria del libro.
Yo fui ahí, no vi nunca ningún escritor.
No, pero están bien, los libros están baratos.
No, la feria del libro está adentro del predio de la Rural.
Ahí mezclado con los toros.
A los toros los sacaron.
Hacen bien, porque sí.
Y en esos mismos, en ese mismo lugar, se montan todos los
stands. Pero ¿qué otra cosa hay, además de baños
¿tiene
y libros?
Mira,
que parece que es lo único que hay, mira. Sí. No, hay, por ejemplo, un bar que uno puede ir y comer
hay
un
muchos
sándwich.
Bares, sí. Hay muchos bares.
Igual vaya, si puede vaya comido porque le va
el
a salir un poquito caro.
Cuesta, sí. El típico sándwich de la Feria del Libro es el de jamón serrano. Creo que hay un lugar que le venden jamón serrano.
Sí, ahí justamente desemboca la calle del mismo nombre. Que claro. Ahora,
sí, bueno.
en atención a la Feria del Libro, le han puesto Borges.
Sí. Al menos esa cuadra, después se llama Serrano otra vez. Después de Cortázar se vuelve a llamar Serrano, Borges.
Bueno, escúcheme, no me venga con erudición. ¿Qué otra cosa hay? Por ejemplo, ahí, acá, de piola a piola, ¿no?
Sí.
Haga de cuenta que mi mujer no está. Un bailongo ahí, onda... El Salón Chapamé, una cosa así.
No, bueno,
A la noche, ya terminamos de mirar los libros, qué sé yo, tipo 11 de la noche se abre. Y ahí vamos.
¿Ahí vamos qué, señor? No, no
medio oscurito, qué sé yo, empezamos a hablar de libros.
Este es un lugar para la cultura.
¿Y qué? Bueno, justamente, le hablo en la oreja mientras bailamos.
Sí, no, lo que sí tiene son encuentros y conferencias de literatura erótica.
Ajá. ¿Con ejemplos?
¿Cómo con ejemplos, señor? Literatura erótica.
Yo tenía un amigo que iba a boicotear la charla de los escritores.
¿De qué manera?
Iba con una barra de amigos, se sentaban al fondo.
Sí.
Y lo único que hacían era repetir las últimas sílabas de cada inciso.
Y el tipo, el conferencista, empezaba.
El conferencista hablaba, bueno, respetable público, voy a hablar de literatura latinoamericana.
¡Oh, no!
Ese era el único chiste.
¿Y así toda la conferencia?
Así toda la conferencia.
No, discúlpeme, eso siempre hay esos graciosos, nosotros tratamos de sacarlos. Tenemos...
Pero me han dicho que los hay a millares. ¿Hay patos bica en la Feria del Libro? Sí. Hay una pregunta.
Sí.
¿Hay patos bica en la Feria del Libro?
Ahí se...
Mal. Mal.
¿Por qué mal? Hay seguridad. Usted lo llama como lo llama.
¿Qué? ¿Con qué tiene la seguridad? ¿Con quién? ¿Con el Mahatma Gandhi?
Bueno, no. Usted lo llama de esa manera despectiva.
¿Quién está en la puerta?
Personas como yo, entrenadas.
Ah, estrenadas.
¿Qué porcentaje de robos hay en la Feria del Libro? Porque es muy fácil.
Ay, sí, lamentablemente
tenemos
que decir. ¿Qué
sentido el porcentaje? ¿Qué sería 100?
Claro, ¿el 100 qué sería? De la cantidad,
digamos,
de gente...
De 100 libros, ¿cuántos se afanan?
Claro.
Y de 100 libros que están en la feria, se afanan 10.
De cada 100 libros, 10. Un 10%, se lo van llevando gratis. ¿No?
Sí.
Y el que afana los contenidos, por ejemplo, ¿qué porcentaje da?
20.
¿Cuál es el autor que, digamos, la gente se mata por estar ahí?
Rolón,
¿no?
No, bueno, sí, ahora, bueno, sí, Gabriel Rolón es uno de los autores que tiene más cola, ¿no? A la hora de...
Sí.
Lo estamos tratando igual.
A la hora de la firma, señor, de ejemplares, se forma una cola. De...
¿Dónde le firmas?
Los ejemplares, se forma una cola.
Ah, sí, sí.
De lectores.
Ah, claro. ¿Esta es la cola de Rolón?
Y... Ya lo ve.
Supóngase que yo me pongo en la cola de Rolón.
¿Cómo no?
Yo me paro en la cola de Rolón.
Momento, yo estoy adelante, señor. Sí.
Y veo que se hace la hora de cerrar. Oh, y todavía sí. Me falta un montón de gente. ¿Qué pasa?
No, Rolón es de esperar.
No,
es de esperar.
Nosotros, para mí, ustedes tienen que cerrar la puerta y dejar, y ahí se tienen que quedar hasta las 4 de la mañana, si viene el caso Rolón, y y firmarles a todos.
Bueno, no, a todos no, vamos previendo.
Yo no me voy de aquí hasta que no me firme la cola el libro Rolón.
Bueno, no, está bien, usted sí, se lo va a llevar firmado, usted no se preocupe.
No, ¿cómo? Y si veo que se está yendo, en este momento
bueno,
se está yendo Rolón.
Se lo firma
y
la vereda.
Y viene otro que no es Rolón, ¿eh? Ese
¿quién
tipo
es?
¿Quién es? Uno que lo reemplaza, uno cualquiera.
No, no es así.
Sí, manda un secretario.
Aparte...
Que dice, manda a decir Rolón que con afecto. Firmado el secretario.
No.
Sí.
Estamos...
Sí, Rabí.
Ah, va Rabí ahí.
Sí, sí, va, el amigo Rabí va y firma en lugar de Rolón.
No, mire, eso la verdad.
Manda a decir Rolón que está encantado de...
Bueno, eso es una cuestión del autor.
Yo llevo 60 libros para que me firmen.
No, 60 libros no puede firmar.
Sí, incluso hay uno que es de Rolón.
Sí, llevo dos de Rolón.
Él firma libros de cualquiera, Rolón, ¿no? Por ejemplo, yo traigo un libro de no sé...
No, mire...
De Marcos A. Guinness. ¿Él lo firma o tiene que ser... únicamente te puede firmar... Eso tiene que ser un reglamento.
No está reglamentado,
sí, señor,
pero...
únicamente puede firmar el que lo escribió el libro.
Señor...
No,
otro. Señor, va de suyo... Que
¿cómo va de
tiene...
mío?
Va de suyo que...
Va de retro.
Si usted tiene un libro de Aguinis, se lo hace firmar a Guinis.
No está
Aguinis, señor.
Bueno,
está Rolón.
Está Rolón,
toma, fírmamelo.
¿Qué te cuesta? Ya estás acá sentado.
Ah, fírmamelo y pone algo que tenga que ver, ¿no? En este libro que no lo escribí, pero que verdaderamente, algo así.
¿Qué nos pasa a los argentinos?
Sí, por ejemplo, ¿qué nos pasa a los argentinos?
Claro,
firmado Rolón.
Que somos como Aguinis y así. Pero no, estamos teniendo algunos problemas... con la organización, porque se nos mezclan las colas.
Sí, a mí me pasaba igual.
Entonces, la cola de Rolón se mezcla con la cola de Aguinis, por ejemplo.
Sí, con la de Caparrós.
Sí, así.
Claro, con la de Dorio también.
Sí, y encima, entonces la gente va llegando, uno no ve por qué.
¿Cola de Sasturain?
Bueno, la cola de Sasturain...
La cola que tiene Sasturain.
Sí, la cola de Sasturain le da la vuelta.
Sí, sí, le da la vuelta hasta que... Él mismo está frente a ella.
Pero como usted no lo ve venir a Sasturain.
No.
Tiene que esperar su turno. Y cuando ve, dice, uy, pero es Aguinis el que está ahí. Entonces estoy en otra cola.
Claro, sí, es un... a veces tienen que dispersar eso con la ayuda de la fuerza pública.
No, estamos...
Sí, se lo he dicho, sí, señor. Sí. Se arman cada lío.
¿Y
se arman muchas de piñas y cuchilladas y tiran cosas.
No, no es para tanto.
Pues la gente de los libros es la peor.
Sí.
La peor es intolerante. La gente, los intelectuales, son lo peor.
Sí, pero, ¿de dónde sacó usted eso?
¿Cómo? A mí me dijeron.
¿Pero quién le dijo eso?
Me lo dijo, no me acuerdo.
¿Quién fue?
Me parece que...
¿Cómo? Está Matea.
¿Quién?
Está Mateas, te lo dijo.
¿Está Mateas?
Sí.
Bueno, mire, no sé... No sé quién se lo dijo, pero eso no es así.
¿No hay carritos, por ejemplo, trencitos, para que en la Feria del Libro, así para los niños? Porque los niños, vio, usted ya a las 2 horas de estar mirando el Quijote, se empiezan a...
Bueno, pero tiene la...
Ay, quiero esto, quiero aquello. Entonces, un trencito, además para las viejas... que no van a andar caminando por toda la feria, que son como 200 kilómetros cuadrados.
No, las señoras, creo que usted se refiere a las señoras mayores.
Sí, las viejas, sí.
Las señoras mayores tienen lugares de reposo.
Ah, ¿y sí, dormitorio?
Sí. Incluso de reposo definitivo.
Eso responde.
Dígame, ¿hay lugar donde dormir una siesta? Por si, porque uno...
No, si dormir quiere... una siesta no. ¿Tiene, señora, usted, si ¿qué? Veo que tiene varices... Y
sí, 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 no, son las medias que le he comprado.
¿Tiene lugares para sentarse? A descansar un rato. Me refiero a los sillones,
tiene,
señor.
¿Tiene con qué sentarse? ¿No ha nacido todavía el que le diga estas groserías? Te dije que los intelectuales eran los
peores. Pero este es...
Nadie le dice esas groserías a mi señora.
Yo no le dije ninguna grosería. Le digo que tiene lugar donde sentarse y también después puede amenizar la visita a la Feria del Libro participando de una mesa redonda.
¡Oh! ¿Qué tema? A mí me encanta.
¿Hay la comida?
Mesa. Sí. Menciona... ¿Sobre qué tema? No me importa qué tema. Yo
¿cómo
me
no
siento,
le importa?
Aunque no sepa el tema.
Sí, como varios.
Cualquier cosa y yo digo, eso que usted dice es completamente inexacto, señor. ¡Ay! Miro así.
¿Pero
hay en
vas...
la Argentina quienes han desarrollado toda una carrera de polemista. Nada más que riéndose y poniendo, haciendo como que sí con la cabeza. Usted dice algo y yo...
Bueno, pero diga algún argumento.
No hace falta.
No hace falta.
Ya con lo que dijo usted, ¿qué cosa peor se puede decir?
Basta.
¿Basta qué? Si no dijo nada.
Estamos viviendo el peor momento.
¿Pero qué peor momento? Sí. ¿Comparado con qué? Bueno, mire, la feria tiene un horario de cierre. Acá hay que limpiar, imagínese.
Yo no me voy. ¡Mozo!
No es mozo.
¡Otra esperidina!
¡No es mozo!
¡Brindo por Anatole France! ¡Qué tanto ni qué tanto!
¿Dónde dice que esto termina?
Claro.
¿Cómo dónde
no
dice?
Hasta voy, que señor. No se vaya el último libro.
Hasta que no me los lea todos los libros, no me voy.
Y bueno, horario.
Ahora que estoy acá en este... ¡Mozo! ¿Vas?
Espera un poco, en este mismo lugar donde se desarrolló esta conferencia,
donde acude tanta gente,
esta mesa redonda,
sí.
Ahora hay que limpiar.
Sí, porque siempre queda algún conferencista mamado, algún panelista que está ahí medio...
No, porque ahora empieza el foro.
¿El qué?
El foro.
No le diga así, es un buen
sí.
escritor.
Viene...
Es un escritor nuevo, pero...
Viene el foro filosófico.
Ajá.
Que es de nuevas tendencias en filosofía.
¿Qué cuáles serían?
Y nuevas son nuevas, son tan nuevas que las van a contar, todavía no escribieron libros los que
las van inventando conforme.
Sí, sí, las van
bueno,
inventando.
La verdad es que me voy a retirar.
Bueno, estábamos
no
esperando
gustó,
eso.
¿No es cierto?
No, la verdad que no, vamos
no
a la feria enfrente.
No nos dejaron vender nuestro libro.
No, pero preséntelo a algún editor.
No, señor.
Preséntelo.
No, ya ves cómo son los editores.
Son todas promotoras,
sí.
No hay editor.
Además, ¿sabés qué vida? Permitime que te diga esto.
Sí, decíle.
Vos le llevas un libro al editor, te dicen que no, y se roban ellos las ideas.
Bueno, si la idea es muy valiosa, sí. Usted la tiene que registrar en propiedad intelectual antes.
No, ¿sabe la cola que hay? Ríase de la cola de Rolón.
Señor, no hay tanta cola. Usted va a hacer
está lleno. Trámite. Yo la cola, la vez que fui había como 500, todos escritores, músicos.
Gente que sintió, mucho tiempo.
Ay, porque acá están todo el tiempo ocurriéndose la idea.
Y sí, las
y
registran ahí.
¿Cuál es el día que viene más flojo de ideas para venir a registrar las mías?
No hay.
Porque hoy es el lunes, es el peor día, me dijo. Están el fin de semana están pensando, y se le ocurren todas las ideas y viene el lunes a registrarla.
Sí, los viernes, ¿no? Debe ser
los viernes decae un poco porque por ahí se van afuera los tipos que tienen ideas.
¿Pero cómo? Se van en...
Acá la gente que tiene ideas es la que también tiene casa en el country.
Claro.
Y entonces ese día se van y no registran ninguna idea. Puede aprovechar usted y registra la suya.
Bueno, puede registrar ideas, pero configuradas en obras, una idea
no,
suelta.
No, se registra la idea.
No, pero usted, como idea, no hay formulario de idea.
Sí, ¿cómo que no hay? Formulario de idea. ¿Cómo es? Un tipo mata a una vieja y se muere de remordimiento. Listo, crimen y castigo, chao.
No, ¿qué crimen y castigo? Entonces, dice que eso va a ser
después
una novela.
Si vieja te la afana, te tienen que garpar.
No, usted puede registrar mapas también.
¿Mapas?
Sí, se registran mapas. Si usted es autor de mapas.
Sí, yo hice tengo un mapa de la provincia de Buenos Aires.
Ah, a mano
¿Qué mapa? No, es igual a todo lo que hay que.
No, no lo puede.
Eso.
No
hiciste, vos decirle que lo hiciste.
Eso es una
mal.
Copia.
Son mapas fantásticos, idea mía.
No, pero la idea
la
que tuve
por ejemplo, Buenos Aires, yo le haría si, un mapa ficticio, ponerle mucho más extenso, con más rutas.
Bueno, sí,
más
pero
rutas, canales de irrigación, señor.
Está bien.
Puertos pero por todos lados, playas. Ah, sí, para hacer mapas yo soy
hermoso.
Hago más obra que
un paraíso le queda.
Sí, sí, pero en este caso no se trata de inventar. Bueno, mire, la verdad es que
bueno,
usted no entiende lo que le estamos diciendo.
Mejor terminemos con esta farsa. Señores, no voy a ir a la Feria del Libro. Me
está bien.
Todos me preguntaban, ¿cuándo
sí,
voy a
¿cuándo
ir?
Va a ir?
No voy a ir. Voy a ir el 6 de mayo.
¿El 6 de mayo sí?
Sí, de mayo me voy a poner con una mesita.
Una mesita,
ahí,
lo ponemos.
Y listo, y vamos a ver quién me saca.
Vamos a ver.
Bueno, pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Soy Mario Weinfeld, te espero todos los días de 14 a 16, de 2 a 4, por decirlo más fácil, acá, en la radio pública. Vamos a estar en Gente de a Pie, con Nora Beiras, con Sergio Viñeschi, con Fernando Piana, con una cantidad enorme de columnistas de primerísimo nivel, Luis Alberto Quevedo, Martín Rodríguez, Carolina Francisco, Néstor Restivo, guitarreros en el piso, entrevistas en el piso de la radio, periodismo, un poco de artística, respeto a tu oído, respeto a tu inteligencia, por lo menos vamos a tratar. Danos una oportunidad de 2 a 4 acá en la radio pública.
Dar es dar.
YPF presenta Fito Páez, 30 de abril, Estadio Jeva. Entradas a la venta a través de Top Show, www.topshow.com.ar o al 4200. Con tarjetas de crédito, Visa y Mastercard de Macro, 20% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés.
Tengo que respirar.
Vuelve un grande, Fito Páez, en concierto, 30 de abril, Estadio Jeva.
Auspicia la radio pública. Costo financiero total 1,53%. Consultar bases y condiciones en www.macro.com.ar.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Jorge Luis Borges y Leopoldo Lugones, Sarmiento y Cortázar, José Hernández y Juan Bautista Alberdi. La Feria del Libro es parte de nuestra ciudad y el lugar donde todos los escritores se encuentran. Hasta el 9 de mayo te esperamos en La Rural para visitar la 37ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Una ciudad abierta al mundo de los libros.
Capataz, restaurante Brasas, parrilla libre al carbón con 15 tipos de ensaladas, abierto todos los días, mediodía y noche. Capataz, Maipú al 500, a pasos de Radio Nacional.
¿Qué tal, Tom Lupo?
Hola, Liliana Daunes. Dos potencias se saludan.
¿Somos potencias, no dudas?
Potenciales. Noche tras
noche.
Música, palabras,
sonidos que agitan los sentidos.
Sueños, humor.
Despertares.
Noche tras
el límite. Noche.
Eso. Entonces, de lunes a viernes.
De 21 a 23.
Yo que vos, yo que usted, yo que vos y yo que usted. Yo que usted y yo que vos, no me lo pierdo. Noche tras noche con un equipo
excepcional.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta. ¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de quitapena y regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
No te lo pierdas.
Rosca Izquierda.
En dúplex, pero diferido.
Rosca Izquierda.
Un programa en doble turno. Con Alfredo Rosso.
Pato Nayar.
Y Rafa Fernández.
Lunes a viernes.
Rosca Izquierda.
De 2 a 4.
Un programa de cultura rock.
Por la radio pública.
Club Ecléctico, Rosca Izquierda. ¿Te quedó claro?
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Thank you.
ópera de Brian Setzer, orquesta en La Venganza Será Terrible, Caravana.
Escribinos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana vamos a La Plata, al Teatro Coliseo Podestá. Los esperamos allí.
Por favor, vayan todos.
Sí, señor.
Bien, tenemos aquí algunos mensajes.
Sí.
Saludos para Julio Sosa. Dice que lo escucha desde la Fundación Favaloro, de su hija preferida, Linda Paula Sosa. Te bien. Queremos mucho, Dolly, y está acá, Linda Paula.
Hemos recibido libros, ¿eh? De Mario Capasso, La ciudad después del humo. Esto es de Martelli y López, editores. Y de Leticia Valqueria Pérez de la Riestra, que no es otra que la hija del querido Charlo, Surcos de ilusión. Son un libro de poemas de la colección Bahamut. Bueno, viene además una nota de el amigo Juan, que es el de la editorial. No viene esta vez con dedicatoria de Leticia, yo tengo otros libros sí dedicados por ella, ¿eh? Bueno, fantástico.
Bueno, aquí mandan saludos de José Luis Hidardo en un papel minúsculo.
Bien, acá Flor y Euge dicen: no creo en lo imposible, lo posible es un camino sin retorno. Te admiramos mucho, Flor y Euge.
Aquí, desde los pagos de Julio Sosa, mire, otro Julio Sosa, pero este es el varón del tango, llegan para estar con ustedes tres pedrenses de ley. Felicitaciones en Washington, Raquel y Diego.
¿Dónde están?
Que están por aquí, ¿no?
Sí, han ido. ¿Qué tal?
Somos Andy, Dino y el perro. Fuimos a la Feria del Libro y entre tanto material que vimos, cada vez nos gustan más las mujeres.
Bueno, ¿dónde están? Hola. ¿Qué otra cosa?
No tenemos nada.
Bueno, no tenemos
nada. Vamos a bailar,
sí,
vamos a bailar
el maestro.
Y a
creo que viene con el trío también hoy.
Sí, señor. ¿Cuándo se presenta Cabernet, amigos?
El viernes.
¿A dónde?
En La Plata, Ciudad Vieja.
Ese es
La Plata,
Ale Dolina.
No es precisamente una ciudad vieja.
No, el lugar se llama Ciudad Vieja.
El 17...
¿En la intersección de qué calles queda? Seré curioso.
En dos números cuyo...
17 y 71.
Es fácil, en un café Cuba.
17 y 71.
Eso sí.
¿No le llama la atención?
Sí, que si uno los pone al revés, etcétera.
Sí, pero que no lo ponga al revés porque van a ir a cualquier parte.
No, van siempre al mismo 71. Lugar.
Sí.
A 17
sí,
y 71,
sí.
No hay otra manera.
No es una altura.
Señores, he aquí al sordo Vancé.
Ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, señor Martín Caco Dolina y el licenciado penta académico Ale Dolina.
Bien, maestro, buenas noches. Aquí Celina le pide el tango 1 y 1.
Hace rato que te juro que sos un gil a la curda, pretencioso cuando curda, mentiroso y pechador. Se te dio vuelta la taba, hoy andas hecho un andrajo. Has descendido tan bajo ni bonilla te da, que quedó de aquel highlife que en el juego del amor decía siempre muchas jefes me tengo patallador. ¿Dónde están aquellos brillos y de vento aquel pacoy que diqueaba por y grillo con las minas de convoy y esos que tras tan costosos un gitano de un color que de puro espamento solo tenías al por mayor, y esa mina que engrupido te tenían con su amor, no más ya que vos has sido un Michel de lo mejor.
Un elogio, bravo.
Bravo, maestro. Bueno, maestro, aquí Tammy le pide Rubias de New York.
Rubias de Nueva York. ¿Quiere que hagamos Rubias de Nueva York?
Podemos hacerlo,
querido,
si usted quiere. Bueno,
yo voy a buscar aquí... No, aquí voy. ¿Dónde está? No, la orquestita.
Betty Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas, que vienen amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Mary Peggy, Betty Julie, de labios en flor, es como el cristal, la risa loca de Julie. Como el cantar de un manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de Pekín. Su mirada azul, honda como el mar, deliciosas criaturas perfumadas. Quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cacabel.
Maestro, Aldo Vilota le pide Arrabal Amargo.
Arrabal Amargo, a ver. Bueno, es.
Arrabal Amargo, metido en mi vida como la condena de una maldición. Tu sombra tortura mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a ver. Madre selva, están en flor para quererte, como una nube que pasa, mis ensueños se van.
¿Quiere algún tango más o vamos al trío?
Vamos al trío.
Acá hay algunos
por favor.
Pedidos más también.
Los he visto en el show de Molina, al trío, sin nombre, ¿eh?
Es verdad.
Estaban con una ropa
marrón.
Demasiado nueva para mi gusto.
Sí. Mucho blanco había.
Mucho blanco, sí. No era de ustedes esa ropa.
No, no, no. No era, no.
Era de Campanella, ¿no?
Era
sí.
De, son todo...
La usa.
Él prestó, Campanella prestó toda su ropa.
¿Toda la ropa?
Porque tiene, imagínate, con la plata que tiene desde que sacó el Oscar, se la gastan ropa nomás. Entonces nos prestó ropa a todos. A ellos les prestó unos pantalones blancos.
Sí. Eran blancos.
¿Eh?
Eran blancos.
Eran blancos.
Ya no.
Y
el que habló, sí.
Muy ajustado, ¿no?
Muy ajustado, sí.
Y se notaba en la tesitura de las canciones que cantaban ustedes. Bueno, por favor, que canten.
Muy bien. No, decía que el que habló fue Caco Dolina, pero había llegado un mail que dicen que Martín y Ale Dolina no hablan y no les conocen la voz. ¿Por qué no hablan un rato?
De ninguna manera.
Bien.
Ya hablaron los
Son
dos.
Son ellos.
Bueno, vamos a pedirle una canción al trío.
Muy bien, mejor que canten. Entonces, Paula y Damián piden Baby on Board. Bien. ¿Qué tocas bocina, che?
Aquí le piden también al trío All My Loving.
Bueno. Un, dos.
Close your eyes and I kiss you. Pretend that I'm kissing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I run home every day, and I send all my loving to you. All my loving
Maestro, también aquí le piden Tarde en Itapuá.
Puá.
Puá. Puá. Después se arrancó la bolilla, ¿eh?
¿Qué
tono,
señor?
A ver.
¿Sol?
El sol, sí.
¿Eh?
Sí.
De banho, um dia pra variar, um mar que não tem um tamanho, num arco-íris no ar, depois na praça cair, senti preguiçar no copo e numa esteira de vinho.
在北路啊，拐几个古的门，阿嫂嘛打进大埔啊，阿嫂去阿进大埔啊，乌边都嘛进大埔啊，发拉家莫人大埔啊，阿嫂嘛打进大埔啊，阿嫂去阿进大埔啊，乌边都嘛进大埔啊。Inaugura um verde novilho em folha, arco-entado com doçura, numa cajaza de olha que com olhar esquecido, no encontro de céu e mar, vem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde em Itapuã, a só que há de Itapuã.
Maestro, quedan dos minutos y le piden mi familia.
Sí, señor. Sí, señor.
¿Cómo no?
Ah, ya nos vamos.
Sí, señor. En el Día Internacional del mismo, a todos los niños.
A todos los niños.
A pues todos vamos, los niños. Hombre. Y conectamos entonces con el canal
con el
Paco Paco. Adelante. Adelante, entonces. Por fin hemos conseguido que nos dejen. Un lugar aquí para transmitir para todos los niños.
Debemos ampliar los horarios, hombre.
Sí.
Pero por ahora estamos bien así.
Bien.
A ver los niños, esas
a ver,
palmas.
A ver, niños.
Las palmas.
A ver esas palmas.
Que a ver las palmas,
a ver
hombre.
Las palmas, que me pongo como loco. Los niños que no obedecen.
¡A los niños!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores. Y tenemos,
¿qué tenemos?
Una orquesta.
¡Una orquesta!
De generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
¡ven, le vende!
Que tú tengas ese día, si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín,
como dijo Martín,
si toco el trombón, hola, 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 hola,
hola. A ver, niños, esas palmas, hombre, para reclamar el canal Paco Paco.
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre. Oye, oye, me he equivocado, le
olvido
la letra. Sóplame sin que ninguno de estos niños se den cuenta. Mientras yo hago este acorde de dramatismo.
Que pierden la ilusión, hombre. Que la pierden. Pues que le han perdido.
La corneta y mi abuelo con un dedo. Oye, 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 pues me he equivocado.
De las partes
con un dedo,
de los
que
dedos.
Te he olvidado, mejor
que
dicho.
Los dedos. Que memorices con la imagen. Pues vamos, hombre.
Si toco la trompeta,
ro, 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 reta.
Si toco el clarinete,
ro, 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 reta.
Si toco el trombón,
moro bom 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 bom.
A
que aprenden.
¡Basta!
Aprenden escuchando esto que cantamos.
Yo quiero ver la...
¡Que tienen las manos sucias de golosina!
¡Fuera de aquí, niños! ¡Fuera! 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 ¡Saquen estos niños de aquí!
¡Pero que lo saquen!
¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Vamos en el mismo sentido.
Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 3 minutos en todo el país. En Buenos Aires, temperatura 18 grados, humedad 82%. El cielo está parcialmente nublado. La presidenta pidió que no caiga en saco roto el esfuerzo de los logros alcanzados en los últimos años. Cristina Fernández defendió el modelo de su gobierno al cumplirse 6 meses del fallecimiento de Néstor Kirchner y 8 años de la elección nacional que posibilitó la llegada del exmandatario a la Casa de Gobierno. Además, la jefa de Estado adelantó que convocará a la UIA y a la CGT para articular el diálogo. Miles de jóvenes rindieron homenaje a Néstor Kirchner. Participaron anoche de un acto en el Parque Lezama para recordar el legado del expresidente. En ese marco, el dirigente de la Cámpora, Andrés Larroque, definió al estado de la militancia como un momento que conmueve y que alecciona. El presidente mexicano Felipe Calderón se reunirá con Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Durante su visita a Lima, el mandatario buscará con ambos encuentros fortalecer el diálogo. Calderón desea intercambiar opiniones con los dos candidatos peruanos que se medirán en segunda vuelta el 5 de junio próximo. Cielo parcialmente nublado en Capital Federal y alrededores, temperatura 18 grados, humedad 82%.
Argentina está informada por la radio pública.
Pública, todas las voces.
Seguí Nacional.
Nacional, Nacional.
Aguanta Nacional.
La radio pública tiene niños.
Escuchamos
todas las tonadas.
0810-222-0870.
Llámanos desde tu lugar.
Ni jóvenes ni irreverentes, los chicos de Barcelona demostramos una vez más que nos vendemos al mejor postor.
Obsecuencia bien paga en un año electoral.
Radio Barcelona, de lunes a viernes de 12:30 a 13 por Radio Nacional, la radio pública.
La noche es...